Todo el mundo está hablando del 7D, del día en el que no se sabe si finalmente va a tener un año más el Grupo Clarín, o si ese día el gobierno dará de baja la licencia de Canal 13, bueno, en fin, o tendrán que abandonar Cablevisión. La verdad es que está bastante confuso, porque además todavía está confusa la cuestión judicial. Pero la ley implica un montón de otras cosas. No implica solamente
la desinversión del grupo Clarín. Grupo.
Uh-huh. Hay varios grupos que deben desinvertir, el propio Cristóbal López, el grupo Vila Manzano. Hay que rediscutir la cuestión de Telefe. Yo no sé si, digamos, está bajo la norma el tema de la vinculación
con una empresa telefónica.
Y hay también un montón de pasos previos que tienen que ver con la constitución de la comisión. En fin, hay un montón de temas. El mapeo, el censo de medios. Y la pregunta es, ¿se hicieron en estos 3 años? ¿Se hizo algo en estos 3 años? Está y tiene la gentileza de atenderlo Juan Carlos Cesoni, que es del AFCA Santa Fe, es el delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y que reemplazó al diputado Leandro Busato cuando resultara electo diputado. Cesoni, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Gracias a vos, Connie, muy buenas tardes a vos y al grupo de producción y por supuesto a toda la audiencia de la FM Sol.
Bueno, Juan Carlos, asumió Sabatella, se supone que el AFCA ya está en marcha, o en todo caso tomó un nuevo empuje. Y la pregunta es, además del 7D que tiene toda una discusión judicial, ¿qué pasa con el resto de las cosas? ¿Qué órdenes vienen recibiendo? ¿En qué porcentaje se aplica la ley hoy? A ver, avancemos un poco sobre eso.
Bueno, las órdenes son muy concretas, hay que hacer cumplir la ley en todos sus aspectos, en todo el articulado de la misma. Por lo pronto, en aquellos que están vigentes, en tanto escapan a las medidas cautelares que pesan sobre alguno de los artículos de la ley. Estamos trabajando entonces en dar cumplimiento a lo que dispone la ley en todos los frentes. Por supuesto, con las limitaciones que nos podemos encontrar, en tanto el problema es bastante complejo, es muy grande. El mundo de los medios, son muchas las irregularidades que se presentan, pero bueno, en las medidas de las posibilidades, con los recursos que tenemos, y entendiendo que esto es un proceso que va a llevar un tiempo para lograr la aplicación total, aún en las cuestiones más pequeñas de la ley, bueno, estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Eso es desde el punto de vista de las órdenes, desde el punto de vista del porcentaje de cumplimiento de la ley, si se quiere plantear de esa manera, verdaderamente resulta difícil definirlo en esos términos.
Porque, a ver, pero desde el lugar del televidente y el oyente, no solamente desde el hombre que trabaja en los medios, lo que uno puede observar es que se van cumpliendo algunas cuestiones formales, como tiene que ver con las placas que separan los espacios publicitarios.
Espacio publicitario.
Después, digamos, hay algunos puntos que tienen que ver y que afortunadamente se van cumpliendo con la utilización de espacios locales en algunos medios nacionales, en el caso de Canal 13 de Santa Fe. Me parece que Canal 9 de Paraná, bueno, no sé, no, a usted no le corresponde, se le corresponde Entre Ríos. Digo, se están dando algunos pasos que tienen que ver con la propia autogestión de los medios. Pero, por otro lado, la pregunta es, ¿hay un testeo de cuántas radios hay en Santa Fe? ¿Cuántas tienen PPP, que es el permiso provisorio y que da lugar a un concurso? ¿Cuándo se abren los concursos para ver cuántas radios va a haber?
Bueno, son varias cosas juntas. Nosotros, en principio, apelamos a el compromiso de la gente ante una nueva ley que ha sido sancionada por el Congreso, como ocurre ante la sanción de cualquier ley. Se sanciona una nueva ley y la sociedad se supone que tiene que acatarse a lo que esa ley sanciona, impone, ¿sí? Y ir abocándose en el proceso de dar cumplimiento a la misma. Nosotros tenemos la función de controlar en los casos en que automáticamente, si se quiere, o por voluntad propia, en este caso los medios de comunicación, no cumplieren con la ley, bueno, ir notificando, ir utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance para de alguna manera ir empujándolos al cumplimiento de la ley. Eso se está haciendo por un lado. Hemos notado que, por vocación propia de los medios, algunos han empezado a cumplir lo que tiene que ver con los contenidos locales, que es lo que vos mencionás, el tema de la pauta, hay algunas señales también en lo que tiene que ver con los locutores, la presentación de las programaciones, el cumplimiento de la grilla en algunos casos. O sea, son muchos los aspectos a corregir. Gradualmente los medios se van adecuando y nosotros también entendemos que esto es un proceso para ellos y que muchas veces presentan dificultades técnicas y por eso en nuestras exigencias, somos benévolos, si se quiere, en tanto y en cuanto notamos la señal de parte de ellos de decir, bueno, queremos avanzar en este sentido. En los casos en los que vemos que no hay la voluntad de avanzar, entonces ahí sí caemos con todo el peso del organismo para exigirles que den cumplimiento a la ley. Eso por un lado. Uh-huh. Por el otro, bueno, se dispone de la información que resulta de lo que se ha recabado en el censo que se realizó en el 2010, uh-huh, donde se ha censado una parte importante del sistema de medios, una cantidad muy grande de radios, FM, bueno, las AM normalmente están, claro, en condiciones normales, se quiere legales, ¿sí?, y cable operadores, sobre todo en el interior del país y de la provincia. Esos datos no han sido publicados todavía, en el organismo los disponemos restringidamente porque se están procesando y es la información con la que contamos. Lo que ocurre aquí es que la gran mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los que son emisoras por modulación de frecuencia, se, sí, encontraban en condiciones de irregularidad porque el organismo no le daba los medios para modificar esta situación. Es decir, el viejo organismo, lo que era el CONFER, que no existe más. O sea, no se abrían los concursos públicos, claro, no se atendían las solicitudes de licencia. Entonces, nos encontramos ante una difícil situación en la cual nosotros tenemos que exigirles a estos operadores el cumplimiento de la normativa, de la ley, que estén en regla, pero no le damos tampoco, por el otro lado, la oportunidad de normalizarse. Bueno, el organismo ha tomado la fuerte decisión de avanzar en este sentido, tal es así que hace 2 meses y medio, 3, se abrieron concursos públicos en 10 provincias, sí, del país, donde se van a entregar más de 600 licencias para FM, y está abierto el concurso para las señales de cable y cable operadores. Entonces, bueno, están las herramientas para que quieran avanzar en el proceso.
Digo, esto sí pasa por el usuario. ¿Qué va a pasar con los cables, digamos, en Santa Fe? Por ejemplo, acá en Santa Fe hay 3 cable operadores funcionando, ¿no? Está Cablevisión, que está unificado con Multicanal, bueno,
sí, que tiene la mayor parte.
Que tiene la mayor parte del cableado de Santa Fe. Está Cablevideo Santa Fe, que funciona en Santo Tomé, pero bueno, está también cableando en Santa Fe. Y está Gigaret. ¿Qué, digamos, cómo tiene que quedar ese mapa para que la gente entienda, digamos? Ninguno puede tener cuánto.
Para operar. Sí. La licencia para operar un cable establece en lo que se llama una zona primaria de servicio, en el caso de los cable operadores, eso está muy bien definido, la zona en la cual tienen que operar estos cableros es aquella que se le adjudica por resolución, uh-huh, a través del organismo. Todo lo que esté por fuera de eso claramente vulnera lo que establece la ley. En este caso la autorización que se le da a través de resolución. Así que los operadores de cable que están autorizados en la ciudad de Santa Fe van a seguir funcionando normalmente en tanto y en cuanto en su declaración de grupo económico no detecte, si es que lo son, no detectemos nosotros que en la composición del entramado, digamos, de negocios que tienen en la provincia o en el país, superan los máximos establecidos de licencia por el artículo 45 de la ley, que es el que fija los límites.
Que sería el caso claro de Cablevisión, ¿no? En este caso.
Sí. El caso de Cablevisión es el caso más claro. No sabemos cuál va a ser la decisión que van a tomar ellos. Lo que sí está claro es que se van a tener que desprender de alguna de las licencias. Mira, para darte un ejemplo concreto, si uno agarra la revista que le llega a todos los usuarios de Cablevisión, sí, a su domicilio, que están suscriptos, se va a encontrar que en la provincia de Santa Fe, en la última hoja, tiene 22 localizaciones y donde está operando este servicio de cable. Cuando la ley establece que a nivel país no puede tener más de 24, solamente en la provincia de Santa Fe tiene 22. Entonces, bueno, este es un caso clarísimo de que ahí va a haber cambios. Lo que no sabemos cuál es el sentido, no sabemos por qué, porque es una decisión empresaria. Ellos tendrán que optar por renunciar a estas licencias, vender los activos que tienen afectados, esperando que el organismo autorice el funcionamiento de otro operador, con los mismos activos, obviamente. O simplemente renunciar, y en el caso en el que no tome ninguna de estas dos decisiones, por el artículo 50 de la ley 26.522, el Estado se ve facultado a intervenir estos medios para garantizar la continuidad del servicio a los efectos de resguardar el interés público y social. Entonces, bueno, esas son las tres alternativas que se presentan, que dependen claramente de cuál sea la decisión empresaria, que no la conocemos
claro.
Nosotros.
La última, por lo menos de mi parte, tiene que ver con el famoso 7D. Usted, me imagino, han tenido oportunidad ya de hablar con Sabatella o recibir indicaciones, digamos, por parte del, del ex diputado y intendente Morón. El 7D, digamos, implica, va a haber que esperar, ¿no?, la resolución judicial que determine si implica el comienzo de un plazo, si efectivamente ese día caducan los derechos.
Yo poní ahí que creo que no hay más nada que esperar.
¿Por qué?
Esto es una interpretación personal. Obviamente está en manos de la justicia.
Sí.
Me parece que la justicia ya resolvió, la Corte ya dictó una fecha en su fallo, una fecha de caducidad de la medida cautelar.
Sí.
Caída la misma, la ley entra en plena vigencia.
Claro, lo que pasa es que la discusión...
No hay más que esperar. Lo que dice el grupo es que ellos esperan un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no del artículo. Verdaderamente, yo creo que facultad, espero no equivocarme, no soy abogado, pero creo que no me equivoco, es facultad de la Corte decidir sobre qué asuntos...
está bien, lo que pasa es que... No, está bien, yo no, la verdad es que lo charlamos muchas veces acá. No queda claro si, primero, qué va a resolver el juez en la cuestión de fondo, pero además, el tema ahí es interpretar si la Corte dijo que a partir de ese día dejaban de funcionar, o en todo caso caduca el plazo para la desinversión de los grupos, no solamente de Clarín, de todos los grupos, o si a partir de ese día, en virtud de que ahí caduca la medida cautelar, empieza a correr el plazo de un año que estipula la ley. Entonces,
a ver, yo pongo un ejemplo que creo que vale, digamos, para comparar. Si a mí me llega una intimación, por ejemplo, de la JIP, donde me dice que debo una cierta cifra en impuestos y yo digo, no, pará, yo esto lo pagué, yo creo que esto ya saldé esta deuda. Bueno, ¿cuál es el procedimiento normal? Haré una presentación judicial, al amparo de la misma, pero lo primero que tengo que hacer es ir y pagarla. Y en todo caso, si después la justicia resuelve que yo tenía razón, el Estado me resarcirá con los mecanismos que dispone.
Pero es interesante lo que está diciendo. Para interpretación suya, que me imagino que es interpretación de la línea del AFCA, ustedes entienden que el 8D o Clarín se deshace de Cablevisión,
se ajusta a la ley,
o se deshace de Canal 13, y si no, interviene el Estado.
Efectivamente, no en el particular de cuáles son los medios de los que se debería deshacer. Esa, insisto, es una decisión empresaria.
Claro,
que nos compete a nosotros.
Pero si no lo hace,
nos compete
si no lo hace,
garantizar que ellos cumplen con la ley, independientemente de cuáles sean los medios que se deshagan.
O sea, que si no lo hace, usted entiende que el Estado tiene derecho a ingresar y a intervenir con la empresa para que cumpla con lo establecido.
Definitivamente, porque estarían caducando las condiciones para la adquisición de la licencia. Es decir, la licencia se puede extinguir, según establece el artículo 50, entre otros factores, por pérdida o incumplimiento de los requisitos para la adjudicación.
Claro.
Bueno, han perdido los requisitos. No se le podría adjudicar una licencia a un medio que dispone de un número mayor de lo que el artículo 45 de la misma ley establece. Entonces, al perder las condiciones para la titularidad de la licencia, automáticamente el Estado puede intervenir, insisto, para garantizar la continuidad de los servicios.
Con lo cual quedaría fuera el Grupo Clarín de cualquier prestación de servicios de medios audiovisuales.
No, de cualquiera no. Ellos mantendrán la titularidad en la cantidad de licencias que
permite la ley.
No, de todas maneras, cuando la ley dice que si algún grupo viola lo estipulado por la ley, hay una sanción de no otorgarle más derechos.
Pero acá no estamos hablando de otorgarles, sino de quitarles algunos que ya tienen adquiridos. Entonces, es cierto que en primera medida el Estado podría... yo acá no me quiero anticipar a lo que va a ser la resolución de Martín Sabatella. O sea, esta claramente no es una decisión que vaya a tomar yo, ni mucho menos. Pero me da la sensación de que el Estado estaría en condiciones de intervenir todos esos medios, en la medida en que el propietario, el titular, no elige cuáles de ellos son aquellos con los que se quiere quedar.
Clarísimo.
Y bueno, pero está claro que acá la responsabilidad es de el grupo económico. A ver, tanto para el grupo Clarín como para tantos otros medios que hay en el país, hay medios mucho más pequeños, grupos menores. Sí,
el grupo Vila Manzano. El grupo Vila Manzano tiene operadores de medios, de cables en muchas partes de la Argentina, por encima de lo que estipula la ley, y algunos están a nombre de Daniel Vila y otros a nombre del hermano Daniel Vila, y la ley lo prohíbe terminantemente. Digo.
Ese es otro caso nacional. Hay casos provinciales también, uh-huh, donde hay medios que exceden la cantidad de licencias a nivel local que establece el mismo artículo 45. Claro. Entonces, acá hay que tener claro que de lo que se trata es de hacer cumplir la ley a todos. Así como el 8D nos podemos encontrar con un cable operador intervenido por el Estado, insisto, para garantizar la continuidad del servicio, el resguardo del interés público y social, y para garantizar las fuentes de trabajo y las prestaciones en condiciones de calidad. Que esto quede clarísimo, tanto para el grupo Clarín, como el Vila Manzano, como puede ser cualquier otro grupo, nos podemos encontrar aquí en la provincia de Santa Fe con una situación muy similar, con un medio, una señal, una radio con intervención estatal.
Claro.
La ley es igual para todos. Esto es lo que hay que entender y lo que pretendemos nosotros que entienda el grupo Clarín. Acá no hay fueros especiales.